Y me dice, güey, es que tú no eres tus números.
No, la neta no.
Y pues no sé, fue como que un refresh. Hubo un güey, una vez, uh-huh. que se dedicó el tiempo de hacerse una cuenta falsa y mandarme un mail, un mensaje en YouTube, un mensaje en Facebook, un mensaje en Instagram.
Este miedo de me van a criticar, o sea, porque siento que a veces, pues te digo, o sea, me freno a hacer cosas que a mí me gustan y es como... Hello, oigan, estoy súper emocionada porque el día de hoy se va a hacer algo que todos me estaban pidiendo. Estoy súper emocionada, yo soy Almu, tu futura psicóloga favorita, y pues aquí al lado mío tengo a un muy amigo mío de muchos años. Entonces, te doy la bienvenida, Toño. ¿Qué ¿Cómo hay, andas?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, emocionado. Estaba,
ay, qué bueno.
Estaba ansioso.
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 Pues se viene bueno, se viene bueno.
Estaba ansioso porque desde hace mucho como que ya lo teníamos planeado.
Sí, entonces, y nada más lo alargábamos y lo alargábamos, sí. Y no se daba, pero pues bueno,
ya
vamos a...
Ya por fin se dio y aquí estamos a gusto.
Vamos a darle con todo. Dale. El tema de hoy, les voy diciendo, es cómo la sociedad y, o sea, cómo la sociedad tiene sus limitantes, ¿no? O sea, cómo hay veces que la sociedad nos para de hacer las cosas que más nos gusta hacer y que nos hace feliz. Pero, Toño, te iba a decir si podíamos empezar con una pequeña introducción de qué es lo que haces, qué es lo que te gusta hacer, todo lo que viene siendo en redes sociales y así.
Claro, sí, súper rapidito. Les platico a todos. Este, pues ya me presento, Almu, yo soy Toño Botello. Tengo 19 años, estudio negocios, soy su futuro negociante favorito. No se crean. Pero tengo dos libros, hago videos motivacionales e inspiracionales. Llevo 4 años haciendo videos y me gusta todo este ámbito. Me gusta todo el ámbito espiritual, desarrollo personal, mejorarme a mí mismo, estar en constante crecimiento. Y pues después de esta larga trayectoria, pues aquí estamos.
Chingón. Muchísimas felicidades. Pues algo que a mí me llama mucho la atención, ahorita que pues, se puede considerar que somos creadores de contenido,
okay.
Es como todo el contexto. A mí algo que me pasaba mucho, que va de acuerdo con el tema, es que a mí me preocupaba mucho lo que la sociedad fuera a decir de mí. O sea, la verdad, o sea, mucha gente piensa, o sea, la gente piensa que tengo okay. como súper buena autoestima y que me vale lo que digan los demás. Y sí me vale, pero trabajé mucho en eso. Yo te iba a preguntar de que a ti nunca te pasó así como antes de... Primero que todo, ¿cuánto llevas en redes sociales?
Llevo ya como 4 años, 5.
¿4 años?
Sí.
No manches, es un chorro.
4 o 5 años. Y al principio, fíjate que sí era un pedo. Era,
¿sí?
Era como que romperle el miedo a la cámara.
Uh-huh.
Y de repente fue de que madre, ¿sabes qué? De hecho, la historia está muy curiosa porque yo no subí mi primer video porque yo no lo podía subir. O sea, era tanto el miedo... Como,
o sea,
de
como que
fuera a decir la raza.
Ok.
Que fue de que, mares, no lo puedo subir. Entonces me grabaron y yo le dije, tú no me digas cuando lo subas. Entonces la chava que me estaba ayudando, que en ese entonces era muy amiga mía, sigue siendo amiga mía, pero ya no vive aquí, Mariana Lobo, me lo subió. Me subió el video. Uh-huh. Y de ahí empezó.
¿Y
sí, tuvo como 30,000 views en Facebook. 6,000 en Insta. Y pues mucha gente como que...
¿Y qué sentiste cuando lo subieron? O sea...
Tuve como... Fue como pánico.
Uh-huh.
Pero emoción y, uh-huh. y ansiedad, ¿sabes? ¿Y como... ¿Qué uh-huh. qué va a decir la gente? ¿Qué me van a decir la raza? Pero al final de cuentas era algo que yo tenía muchas ganas uh-huh. de hacer. Llevaba ya mucho tiempo pensándolo desde que estaba en secundaria. Pero no sé, pensaba de qué madres, güey. ¿Qué va a hacer un güey de 14 años diciéndote que seas feliz? Pues no. Entonces, sí, como claro. que me esperé a estar en prepa y estar tantito más grande. Cumplí 15 años y pues lo subí.
Es que siento que está como súper cañón como, o sea, vuelvo a decir, la sociedad nos limita a hacer ese tipo de cosas. Y más que nada por el que dirán. O sea, no es tanto... O sea, porque me imagino que a ti te da mucha felicidad hacer esos videos. Y cómo es... O sea, cómo nos importa tanto la aprobación de la gente. Y es okay. como, o sea, pues... O sea, es lo de menos. O sea, si a ti te gusta y te hace feliz subir esas cosas, pues date. ¿No crees?
Sí, o sea, es el punto como que romper esta pared, ¿no? Como uh-huh. que este bloque. Como uh-huh. que... Porque una vez que das el paso, ya es como que rompiste ese miedo. Uh-huh. Entonces, ya lo demás es... Sigue, fluye, a gusto. Y es más que nada el hecho de decir, madres, güey, es algo que yo quiero hacer... Me vale madre lo que vayan a decir los demás. Y por más que te vayan a decir, pues es algo que tú quieres hacer. Uh-huh. Entonces es el chiste de intentarlo, de arriesgarte, de dar ese pequeño pasito para estar un paso más adelante de esa meta, de ese anhelo, sí, o de ese claro. deseo que quieres lograr.
A mí me pasaba mucho que yo decía como, una vez que, o sea, siento que es muy difícil y es algo que se debe de como apreciar mucho el agarrar el teléfono, grabarte, okay. decir como un mensaje importante y subirlo. O sea, no cualquiera agarra el teléfono y dice, ¿sabes qué? De que voy a subir esto para un mensaje. Este miedo de me van a criticar, o sea, porque siento que a veces la sociedad, pues te digo, o sea, me frena a hacer cosas que a mí me gustan y es como, pues la gente siempre va a hablar. Sí. Entonces tú decides si te afecta o te motiva, ¿me explico? Sí. Entonces, como dices tú, una vez que te subes al tren ya es como, ya me criticaste, ya hablaste mal de mí, o sea, claro, ya me vale.
Y la neta es que a mí como que este proceso de comenzar a hacer contenido aquí en la sociedad uh-huh. estuvo muy extraño porque pues recibí mucho apoyo de mucha gente, ¿sabes? Uh-huh. Como que mucha gente que me compartía o así. Pero luego como que empezó esta vibra de, güey, pues no sé si lo estaba haciendo para qué, ¿sacas?
Sí, que con qué propósito.
Ajá, entonces la raza que, pues no sé, como que les caía mal o así, era que, güey, estás compartiendo un mensaje de positivismo, me caes mal, pues me hacían stickers. O sea, llegó un punto donde...
Ah, o sea, te hicieron sticker estaba, de WA, literal.
Sí, stickers de WhatsApp. Memes, mandaban screenshots de que le pasa a este pendejo así, ¿sacas?
No manches.
Y al final de cuentas era que, güey, pues habla lo que quieras hablar de mí. La neta es algo que me gusta, es algo que me apasiona. Y más que nada siento que por medio de los videos yo cumplo con mi propósito de vida, ¿no? Entonces,
¿qué viene siendo?
Que viene siendo servir y ayudar a los demás y llevar a las personas madre. Por el buen camino y guiarlas hacia este camino de desarrollo, que entiendan que estamos aquí para sí, vivir claro. y para servir.
Aparte, siento yo que algo que te quería platicar,
okay.
que en cuanto como la sociedad, siento yo que son como estas etiquetas. Bueno, nosotros somos de la misma gene, somos 2001, yo tengo 20, pero...
Pero eres gen arriba mía.
O sea, soy 2001, pero eres estoy 2001, pero en eras, la gene 2000.
Sí,
y a mí me pasaba mucho que tenían estas etiquetas en la secundaria.
Ok.
Que era como típico un chorro de grupitos uh-huh. y era como los super popus, de que los de en medio que tipo no son popus, pero tampoco son de que tetos y de que los super tetos.
¿Qué es un teto?
Ajá. Exactamente, o sea, cómo me chocaba porque cómo clasificabas eso, por cómo te vistes, con quién te juntas, cuánto dinero tienes, porque siento que eso también en la sociedad implica mucho, ¿sabes? De que lo que enseñas y lo que portas y pues al final del día eso no es lo que importa, ¿sabes?
Claro, o sea, más que nada es el problema de que cada quien tiene su estilo de forma de ser, ¿no? Y de hecho esto yo lo comparto mucho, como que hay un punto en donde tú tienes como que una vibra y hay más personas que tienen la misma vibra que tú. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona desmadrosa y te gusta la fiesta, por ende te vas a juntar con personas que son desmadrosas y que le gusta la fiesta. Y estos son como que los que sobresalen, ¿no? Pero también está la raza que vibra de una forma en que les gusta la lectura, que les gusta el estudio, que les gusta aprender. Entonces, por eso, tú caminas en los pasillos de cualquier colegio y están los güeyes que les gusta el fútbol, están los güeyes que les gusta leer y están los güeyes que están comiendo y platicando, ¿sabes? Sí, o sea, es cada quien se junta con personas que son como ellos o que se parecen a ellos si te pones a pensar.
Sí, y si te pones a pensar también está cañón como esas etiquetas de que pueden decir que la persona que está leyendo, que está estudiando, que quiere aprender... Ay, de que súper nula, de que nadie se quiere juntar con ellos. Y al final es como, pues esa es su vibra, ¿sabes? De que cuál es el problema, de que cuál es la necesidad de imponer como esta etiqueta. Que a mí me molestaba mucho, o sea, porque también considero que no somos las personas que éramos cuando estamos en secundaria, ¿sabes?
Claro. Sí, yo soy una persona totalmente diferente a como era en secundaria.
Sí, yo también, totalmente.
O sea, de hecho, creo que hace como 2 días estaba platicando con una amiga. Y le estaba platicando de que no, pues que yo en secundaria era como que un desmadre. Uh-huh. Y sigo siendo un desmadre.
Sí, sí me acuerdo.
Sí, sí te acuerdas. Era como un desmadre, pero malo. O sea, era buen pedo con los que yo quería ser buen pedo. Pero era okay. mal pedo con los que quería ser mal pedo. Uh-huh. Y ahorita sigo haciendo el mismo desmadre. Pero pues soy buen pedo con todos, ¿no? Uh-huh. Como que entiendo ya que cada quien anda en su pedo, en su rumbo, en su sí, vida. O sea, claro. Y es cada quien sus cubas.
Fíjate que a mí me pasaba mucho... que por eso es un tema que me gusta bastante. Yo me dejaba influenciar por la opinión de los demás. O sea, tenía tanta esta necesidad de encajar y de estar como en el grupo de estas personas como popus. Y, uh-huh. y me acuerdo que si no me invitaban a una reu de aquí a un 15 años y siempre estaba como que preocupada de que qué me voy a poner, qué me voy a vestir. O sea, como digo, todo este tema de quedar bien ante la sociedad, porque al final del día, la única persona con la que tienes que quedar bien, pues es contigo mismo, ¿sabes?
Sí, pero...
Entonces yo batallaba bastante con eso.
Yo creo que ahí, o sea, creo que en esa edad como que no estás muy consciente de eso.
Sí, claro.
Yo me acuerdo un chorro de una fiesta donde yo tenía unos jeans, no me acuerdo qué jeans eran, ¿no?
Típico de que skinny jeans.
Sí, aparte mi mamá vestía con jeans de colores, ¿sacas? Entonces yo traía
que los
jeans
rojos, azul, rosa, amarillo.
Ajá. Total, llegó una fiesta y hay un güey con unos jeans Armani. Y dije, madres, güey, yo quiero esos jeans, güey. O sea, están perros esos jeans.
Y el cinturón Ferragamo y así.
Sí. Entonces, qué madres, güey. Yo quiero usar eso. Porque yo lo veía y decía, güey, ese vato tiene un chingo de seguridad, cabrón. Igual y es por la ropa que usa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo un chorro regresar de esa fiesta y decirle a mi papá, papá, quiero unos jeans Armani. Mi papá, de que estás pendejo, güey.
Tienes
15
años.
Sí, tienes 15 años, o sea... siempre me decían, aprende a lavar la cola primero, ¿no? Y es de que, bueno, pues, está bien. Entonces, era de que, bueno... Entonces, no me los vas a comprar, ¿no? Entonces, mi papá siempre ha sido como, ok, güey, te los compro, pero con una condición. Entonces, era, te los compro, pero baja 10 kilos, ¿sacas? Entonces, al final de cuentas, como que mi papá empezó a ver que cada vez que regresaba a una fiesta, yo le decía, papá, están bien padres los tenis, ¿no? O, papá, llévame a McAllen porque me quiero comprar una camisa de Abercrombie & Fitch, porque eran las mamás en ese entonces.
Sí, las que tienen tipo aquí el logo.
Sí, el logo, ajá. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué, güey? Estoy harto, yo no te voy a comprar nada de eso. Y yo, ¿por qué? Me dice, no es porque no nos alcance, sino porque te tienes que dar cuenta que tú no eres la ropa que usas, güey. Tú eres quien eres por lo que eres.
Sí, no por lo que enseñas. Fíjate que hay algo que a mí me da mucha risa, que es súper parecido. No sé cómo sean los hombres. Ahorita me lo confirmas. Pero creo que hasta en prepa, en la época de los Adidas de rayas negras.
Sí,
o sea, te lo juro que yo iba a la prepa y todo tenían. Pero en unos poquitos años antes... algo que nunca se me va a olvidar. Yo en mi colegio, estaba en mi colegio y me acuerdo que estaban de moda las botas UGG.
Ok, sí.
Sí, ubicas las UGG, ¿no? Entonces yo me acuerdo que todas las chavas así popus, como te, o sea, no sé cómo decirlo, traían las UGG. Entonces yo digo igual, mamá, quiero unas botas UGG, no sé qué. Y me dice mi mamá, a ver, Almudena, ¿las quieres? ¿Porque todas las quieren? ¿O las quieres porque te gustan? Obviamente yo de chiquita fue que no, porque me gusta, no sé qué, pero le veo la vuelta a los años y yo tengo unas botas que son marca Berpa. Esto también es muy chistoso. Entonces, pues casi el mismo precio, o sea, era lo mismo, lo único que cambia es el típico, la etiqueta de atrás.
El animal.
El animalcito. Lo mismo, pero diferente animal. Y también me pasaba con las mochilas Kipling.
Ok.
Todas tenían mochilas Kipling. Y yo era como, mamá, quiero una Kipling. De que todas tienen la Kipling. Y mi mamá, súper insistente. Así, o sea, tanto con las botas. Y hasta la fecha no tengo las botas. O sea, no las tengo. Entonces mi mamá siempre era como, a ver, Almudena, tienes que pensar, o sea, ¿lo quieres porque a ti te gusta y te hace feliz? ¿O lo quieres nada más para encajar? Y al final del día era así. Pero luego también me pegaba mucho que, ponle tú, yo tenía unas botas de Crocs.
Ok.
Unas botas de Crocs. Y me acuerdo cómo las chavas me criticaban.
Por tener unas botas de
Crocs. Por tener las botas de Crocs. O sea, y era como... Ahí tú, como la sociedad es, también te critica por lo que portas y por lo que tienes. Y es como... eso no es lo importante, me explico.
Y sabes que me da mucha risa las botas Crocs. que la raza que no las tenía fue la misma raza que empezó a decir que las botas Crocs mataban a las ovejas.
No.
¿Sacas? Entonces, ahí entra como
súper contradictorio.
Sí, ahí entra como que el pedo de... Ok. Bueno, no sé si haya sido así, ¿verdad? Pero es una teoría que tengo. Como que el hecho de... Ok, güey, pues no las puedes tener. Pues déjame... Le doy la madre a las botas Ox para que la raza que tenga las botas Ox se sienta mal al momento de usarlas. Y en vez de que las vean bien, las vean como algo mal. ¿Sacas? Entonces, pues sí. Yo creo que la gente... Ve a las personas, por ejemplo, ves un empresario, ¿no? Y el empresario trae el Mercedes, ¿no?
Ajá, el Mercedes y el saco.
El saco, la corbata y todo el pedo. Pero creo que lo hacen más por el estatus. Por el decir, ok, güey, es empresario, es negociante, lo que tú quieras, debe de traer eso. Pero no es cierto.
No.
Y fíjate que una vez yo vi un video de Arturo Elías Ayub.
Ok, sí.
Donde platica que le dice, güey, yo me junto con empresarios bien cabrones, ¿no? Uh-huh. Y todos traen el Rolex, uh-huh. ¿sí? Y el güey dice, pero pues yo traigo el Apple Watch, güey. Porque el Apple Watch lo que me dice cómo está mi ritmo cardíaco, uh-huh. cuántos kilogramos.
Like el timer, sí, todo, y así. ¿No?
Dice, pero al fin y al cabo, cada quien se siente como se quiere sentir. Entonces uh-huh. yo creo que si en un punto tener esa ropa te hace sentir a ti más cómodo, pues póntela, ¿sabes?
Sí, claro. Si te hace sentir, o sea, la seguridad y te la pones, ajá. no para encajar sí. y para quedar bien, pues date. O sea, ¿a quién no le va a gustar ponerse? O sea, a mí me pasa, no sé cómo sean los hombres, pero voy a una fiesta y me compro todo el outfit nuevo y me siento súper perra empoderada, o sea. Sí. Y no es tanto como, ay, de que miren, me compré esta blusa y... No, o sea, es más como me da confianza.
Te da confianza y la vestimenta te da confianza. Uh-huh. Pero es el hecho de saber distinguir si te da confianza por cómo te ves uh-huh. o te da confianza porque vas a, por medio de usar eso, vas a poder pertenecer a un grupo social ajá, al claro. cual tú no debes de pertenecer.
No, y al final siento que la palabra pertenecer es como, ay, ay, ay. La palabra pertenecer es lo que me hace ruido. O sea, como tenemos estas ganas de, ajá. pues, de fit in, ¿sabes? Y como hay veces que hacemos cosas o decimos cosas nada más por el hecho de encajar.
A mí me pasaba mucho eso en secundaria, pero era no de tirar madriadas. Uh-huh. Como que para poder entrar en la raza, tenías que tirar madriadas fuertes, que sí. dolieran. Ajá. Entonces, yo no las quería tirar, que pues yo, Toño, no...
Sí, no eres esa persona. Igual simplemente sí soy, no pero te
con
nace. Mis amigos,
pero no con una persona que va caminando, ¿sacas? Uh-huh. Entonces, la raza madreaba feo a los maestros y todo. Y si no los madreabas...
Era de que...
De que a ti, ¿qué te pasa,
sí,
güey?
Sí, que no puedes entrar a la raza.
Y yo me acuerdo un chorro de una vez donde yo traté de madrear a un maestro... y llega y se me acerca y me dice de que... Güey, tú no eres así, güey. O sea...
De que... ¿Quién eres?
¿Quién eres? ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces es este aspecto de... Ok, güey, yo no soy así. Pero incluso puedo ser yo y pertenecer. Y estar... Sí. Bueno, no pertenecer.
Y si las personas... Y si las personas no te quieren tal y como eres...
Exacto.
Pues, bye, ¿sabes? O sea, tú no vas a estar pretendiendo a alguien que no eres.
Y eso me pasa cuando... En mi transcurso de secundaria preparatoria. Ajá. Yo cambio de... Me voy a una prepa a donde ninguno de mis amigos se fueron.
Ok.
Entonces yo me quedé solo. Y dije, ¿sabes qué, güey? Esta raza me va a seguir invitando porque pues son mis amigos de toda la uh-huh. vida. Ni madres. No me invitaron.
No te invitaron. Fíjate que yo fue totalmente al revés. O sea, como estaba diciendo antes, yo estaba como en esta burbuja súper clasista, súper criticona. Entonces yo fui al revés. Fue como, ¿sabes qué? Voy a salir de secundaria, me voy a prepa, bye. O sea... Y fíjate que me pasó mucho, que esto fue como un abrir y cerrar de ojos de cómo eso pasa nada más. Digo, no generalizo y que nada más pasa en las secundarias, pero me impresionó mucho cómo al entrar en prepa, a lo largo de los años, cada quien está en su rollo, ¿sabes? Digo, sí ha de haber una que otra situación que dices como, ay, de que...
¿Qué
sí,
pedo?
Sí, ¿qué pedo? De que sí sentí feo y así. Uh-huh. Pero también siento que es un tema de madurez, ¿no crees? Bueno... Más o menos.
Yo creo que la raza en preparatoria ya está madura, pero no quiere madurar.
Ah, bueno, sí, puede ser.
O sea, ya son conscientes de las
cosas. Yo considero que el primer año de prepa no estaba madura, nada. Ni eso.
Claro, pero eres consciente de tus actos. Ajá. Y al momento de ser consciente de tus actos, yo creo que una persona ya es madura.
Ok.
Sí, como que ya sabes, ok, güey, está el tequila y si me lo fondeo, pues llámame.
Sí, vas.
¿Sacas?
Está bien pedo.
Entonces, es... Yo decido tomármelo porque me quiero empedar. Eso es muy uh-huh. diferente. Pero eres maduro porque sabes que te vas uh-huh. a empedar.
Ese es otro tema también muy bueno, como la presión social, ¿sabes?
Sí.
Típico... Y puede ser en el antro, o sea, puede ser en bastantes ámbitos. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionas lo del antro, o sea, yo me acuerdo que era como tomar... Y siendo menor de edad, ¿sabes? De que
claro.
nada más porque todos estaban tomando. Y yo quería agarrar la fiesta y no era tanto porque me gustara. O sea, a mí me encanta el whisky. Yo disfruto tomar el whisky. Me acuerdo que antes nada más quería encajar y pues tomaba. Pues porque todos estaban tomando, ¿sabes?
Sí.
No sabían si tomar. Pero era la presión social.
Yo tengo una anécdota bien chistosa.
A ver.
Estaba en casino.
Ay, para faces. Terraza.
Así de que terraza y así. Y de madres, todos estaban fumando, ¿sabes? Pero ajá. yo nunca había prendido un cigarro en mi vida. Entonces la raza me dice que Toño, ¿Quieres un cigarro? Y yo, sí, güey.
Sí.
Entonces yo lo agarro. ¿Tú de qué? Y sí. En vez de prenderlo así.
Lo prendiste al revés.
No. Lo puse aquí y lo traté de prender así, ¿sabes?
Ajá.
Y pues nunca se prendió.
Porque no le hiciste
así. Porque no le hice así. Entonces la raza de ahí me agarra de madreadas.
Sí,
¿sabes?
Pues sí.
Entonces es el hecho de, güey, uno sabe que algo está bien o que algo está mal desde chico, porque eres consciente.
No, y luego también siento que ahorita que mencionas eso, también como que te das cuenta cuando alguien está intentando como sí, muy fuertemente encajar, la fuerzas, y es como, no la tienes que forzar, ¿sabes? O sea, hay gente que todavía tiene esta mentalidad abierta, que te va a querer tal y como eres, pero también es como muy obvio, ¿sabes?
Ah, trato de forzar.
O también de que cuando están teniendo una conversación, a mí me pasa mucho que, ahorita que todas las redes sociales, que es como, no, sí, de que yo tengo 1,000,000 de seguidores y en Instagram okay. Tengo de que 120 y llevo estos proyectos y estos proyectos y es como, ah, ok, qué cool. Pero, pues, ¿quién eres? O sea,
y fíjate
tus
que
números, eso, tus números me valen. O sea, a mí me interesa saber quién eres, ¿sabes? O sea, no tienes que demostrarme nada.
Fíjate que yo descubrí, yo tenía 40,000 seguidores en Instagram.
Ya sé, oigan, lo hackearon, me van a seguirlo.
Me hackearon.
Tono,
me borraron la cuenta.
¿Guión bajo qué?
Tono Botello, guión bajo. Me borraron la cuenta. Ajá. Cuando me borra la cuenta, me sentía menos.
Neta.
Como que el hecho de tener los 40,000 seguidores sentía que me daba en un punto poder. Entonces.
Digo, yo creo que a todos.
Yo fui con un madrazo, fue un madrazo de la vida que no, güey. Desapendéjate. ¡Taz!
Sí, no, ¿sabes? Claro.
Entonces, el hecho de que me hayan borrado mi cuenta, que me hayan hackeado todos los 5 años de mi trayectoria, Twitter, Facebook, Instagram, hasta Spotify. Uh-huh. Saca, dice, güey, ¿para qué quieres mi Spotify, güey? O sea, no seas mamón.
Quiero escuchar mi playlist.
Sí, o sea, el hecho de que me hayan borrado todo fue que, güey, en un punto, pues yo soy quien soy. Y mi tía, yo le dije, tía, es que me preocupa, o sea, es el trabajo de mi vida. Y me dice, güey, es que tú no eres tus números.
No, la neta no.
Y pues no sé, fue como que un refresh de mi vida y me siento, fíjate no, que me siento más pleno.
Fíjate que yo, digo, yo creo que a todos los que estamos como en esta comunidad, a mí me pasaba mucho que también tenía ese miedo de que, ay, es más, súper honestamente, las cosas como son, yo me acuerdo que iba empezando y le decía a Cori aquí que, es que oye, nada más tengo 4,000 seguidores, de que flojera. Y me acuerdo que me dice, a ver, Almudena, ¿estás haciendo esto porque quieres seguidores o porque quieres crear contenido de valor? Uh-huh. O sea, porque si quieres seguidores, puedes hacer, no sé, tírate una escalera y pum,
viral,
¿sabes? O sea, sí. Entonces, para mí eso fue como un abrir y cerrar de ojos de que yo quiero la aprobación de la sociedad y que la sociedad vea que tengo un chorro de números y así. Y luego me acuerdo que hubo una época donde creo que no sé quién inventó TikTok, pero andaban amenazando que se iba a borrar.
Ok.
No sé si supiste.
Sí.
Bueno, que estaban amenazando que se iba a borrar y así. Entonces, ese también fue como un abrir y cerrar de ojos míos. Como, ok, si el día de mañana me quitan la cuenta, ¿quién soy? Tipo, ¿qué es lo que aporto en este mundo, sabes? Entonces, claro. Yo estoy segura que te la quiten o no te la quiten. Yo creo que también puedes empezar a crear contenido más que nada como para aportar en una persona, ¿sabes? Entonces, números o no ser números, estás ayudando a una persona, ¿sabes?
Sí, y eso fíjate que está bien cabrón, porque a fuerzas un video con que le llegue a una persona, yo estoy satisfecho.
Sí.
Y antes no. Llegó un punto en donde me empezó a ir súper bien.
Ok.
Y eso yo lo platiqué con un amigo, el buen Leo Libros. Uh-huh. Y le digo, güey, es que hacía yo los videos y en vez de enfocarme de que a cuántas personas le llegué, era, ¿cuántos seguidores por este video me cayeron?
Ok.
Sí. Y es, güey, no importa los seguidores. El chiste es hacerle el día a una persona. Cambiarle. Bueno, yo los videos que hago, los hago porque siento que a través de un video, el rumbo del día de una persona puede cambiar.
Puede cambiar
tanto
totalmente.
Para bien o para mal.
Ok. Sí. Digo, también, no sé, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que los seguidores, o sea, como que esto de tener un chorro de seguidores como que nos cambia? O sea, porque, como te comentaba, o sea, me ha pasado que estamos en una habitación y es como una lucha de egos impresionante. Ajá. De que este tiene este, tiene este que, y te das cuenta luego el trato. O sea, me ha pasado 2 veces pero que pues estás, no sé, en una reunión y de la nada de que, ay, sí, tiene que no sé cuántos seguidores. Y me acuerdo que me saludan súper X, se enteran y es como el trato totalmente diferente y es como...
Me pasó. Por primera vez en mi vida fui a un antro solo.
¿Solo?
Solo.
O sea, ¿llegaste solo?
Llegué solo. Fui a dar una conferencia a Playa del Carmen.
Solo.
Fui solo. Estuve 5 horas en el antro solo. Me pasó. Me tratan bien feo, así de que llego yo a platicar de que con una raza, que qué onda, pues cómo están, de que la neta vengo. Yo,
de que soy de Monterrey.
Sí, soy de Monterrey. Vengo solo, dame chance de estar aquí, o sea, cotorrear, platicar con alguien, conocer gente. Nada, es que nada, nada. Total, así, super mamones y super mamonas todos, ¿no? Que, bueno. En eso, se me acerca una chava de que, oye, tú eres Toño.
De que le TikTok.
Veo tus videos. Y, sí, pues muchas gracias. Y se tomó una selfie conmigo. Fue la primera selfie que me pidieron. Qué chido. Voltea y me dicen, ¿cómo, güey?
Eres famoso.
De que, ¿por qué te pidió una foto? Y yo, no, güey, pues es que pues hago videos, etcétera. Pásale, güey. Bienvenido, güey. Sí, tráigale una cheve, güey. No. Tráigale una cheve. Y dije, ¿sabes qué, güey?
De no, que, gracias,
a la fuerza,
pero...
nada, hermano. Ajá, o sea, no, dije, no, ¿sabes qué? Me fui. Pero me ha pasado mucho así. De que... E incluso me ha pasado ver cómo, por medio de tener muchos seguidores, la autoestima de las personas se eleva al siguiente nivel. Tengo conocidos y conocidas que por hacer videos y pegar y hacerse virales, los ves en la calle y dices, ¿qué le pasó, güey?
¿De o sea, quién era?
Ese no era, esa no era, ¿sabes? Pero se sienten...
Y siento que eso es súper importante, como lo que comentábamos antes, como del paso de como romper esta barrera de una vez que entras, que es algo también que me dicen mucho, como el no cambiar, ¿sabes?
El ser tú mismo.
El ser tú mismo, o sea, porque de cierta manera también la sociedad crea estos niveles que por tener esto, y sea seguidores, claro, sea dinero, sea grupo de amigos, sea estatus social, crean estos niveles que al final del día la persona intenta
posicionarse
en el nivel alto y no hay niveles. No al hay final niveles. Del día, si no existieran los teléfonos, si no existiera...
O sea, y esos niveles los impone la sociedad.
Los impone la sociedad, totalmente, totalmente. ¿Y a raíz de qué? Conceptos, como te digo, de que...
A raíz de poder.
Poco eres. No. Pues bueno, puede
es
ser
más poder. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia?
Pero ¿quién impone ese poder? O sea, ¿qué te hace tener ese poder? ¿Sabes?
¿Qué te hace tener ese poder? Súper fácil. Tú, Almo, te da una marca. Quiero cooperar con, colaborar contigo. Sí, pero es algo que una persona con 100 seguidores no va a tener. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que a mí más me dolió cuando perdí mis 40 mil seguidores?
Las colaboraciones.
No, que apenas estaba...
Estoy molestando.
No.
Ok.
No. O sea, el hecho de que por tener seguidores, la raza me hablaba para poder dar conferencias. Entonces, yo dando las conferencias, yo cumplía mi propósito de vida. ¿Sacas? Entonces fue que, madres, güey, ya no me van a hablar. Porque...
No, eso no va a pasar.
Y fue que, madres, ya de que... Fue un miedo, ¿no? Que me entró que, güey, pues igual ya no me va a volver a suceder igual. Y a la semana me habla de, ¿qué onda, güey? Voy a inventar una conferencia. Chido, güey. ¿Sacas? Entonces es X... En un punto, yo creo
que algo muy importante es...
La mentalidad.
Aquí y aquí.
Sí. La mente y el corazón para los que estén escuchando.
La mente y el corazón, gente.
Sí. Creo que cuando lo tienes en balance, eso... Es...
Es una bomba.
Yo creo que cuando tienes en balance la mente y el corazón, te sientes más poderoso que cuando tienes 1 millón de seguidores.
Yo creo que sí. Más que nada, algo que a mí me ha pasado mucho... que me imagino que tú también que das conferencias. Yo acabo de dar mi primera conferencia, la primera. Por ahí escuché que has dado como 30 conferencias. Tú muy bien.
Sí.
Que me paré, di mi mensaje, vi a la gente que estaba ahí y yo sentí una satisfacción que no podía explicar. O sea, yo dije, esto es lo mío, me vale si me van a criticar, si no me van a criticar. Yo estoy aportando una parte de mí y es ahí cuando yo veo como a la gente que me criticaba, porque hasta, o sea, como claro, les digo, siempre te van a criticar y yo soy, o sea, soy testigo, a mí me criticaban mucho y no sé si es algo, no sé qué opines, pero siento que la gente alegre y que le vale y que está como triunfando, esa es la que más critican, ¿sabes? Entonces era como, si tu crítica no es constructiva y no me va a ayudar a ser una mejor persona, me entra y me sale por un oído, ¿sabes?
Claro.
¿Qué estás haciendo tú? Estás perdiendo tu tiempo criticándome. cuando puedes estar haciendo más cosas.
Ahí te dan dos puntos. El primero.
Lánzalos.
Cuando di mi primera conferencia, pues yo jugaba americano. Ahí, claro que por me medio acuerdo. Del americano, logré conocerte.
Para los que no sepan, yo conozco a Toño, que ¿2014?
Sí, hace un chorro.
¡Hala! Como 6 años.
6 años. Ya hace un chorro. Pues fuimos a 2 bodas.
Una boda.
Me invitaste a otra y como que no se armó.
Sí, no se armó, pero bueno. Sí. Los dos puntos. Perdón, sí, nada más continuo, para que se vea el contexto.
Sí. Total, yo desde que salí del americano.
Ok.
Cuando yo me ponía el casco y las sombreras, siempre lo platico, yo sentía un estado de flow bien cabrón. O sea,
sí, de que pumped.
No. Estado de flow es cuando entras, o sea, cuando estás haciendo algo que te gusta, uh-huh. Entonces el tiempo se te pasa en chinga porque lo estás disfrutando.
Ok.
Desde que salgo del americano.
Un estado de euforia.
Estado de flow.
Flow.
Flow. Okay. Es, por ejemplo, los escritores lo describen cuando estás escribiendo y de repente, pum.
Se te van.
Okay. Ajá. Okay. ¿Sabes? Entonces, yo lo sentía en el americano. Me ponía el casco, las sombreras, las fundas, todo. Y el juego se me pasaba así porque lo disfrutaba cada segundo que estaba dentro del campo, ¿no? Y desde que salí del americano yo ya no sentía nada así.
Ok.
Hasta que di mi primera conferencia. Digo, terminé sopeadísimo. O sea, así. ¿De qué? No, hay una foto de que de aquí, porque era una camisa de vestir, de aquí hasta acá. No. ¿Sabes? Entonces mis amigos, mi amigo era el fotógrafo, saludos al buen Julio. El güey me tomaba la foto para que...
Julio.
Para que el ángulo...
Para no, que no saliera la marca de sudor.
Sí. Y desde que no terminaba de dar...
La conferencia.
Hasta que terminé de dar la conferencia me di cuenta que por medio de las conferencias y de las pláticas y de los videos yo entro en este estado de flow. Entonces, dicen que cuando descubres cuál es tu estado de flow, tú ya sabes, es tu propósito de vida, ¿sabes?
Sí, claro.
Y segundo punto.
Segundo punto, adelante.
Segundo punto. El hecho de... Sí, el hecho de que tuviste tu primera conferencia y que nadie te invitó a darla. Eso está bien cabrón. ¿Por qué? Porque yo también hice eso. Entonces, cuando a mí me dicen, güey, ¿cuántas conferencias has dado? Pues yo he dado 30 conferencias, güey. Pero nada más me han invitado a 3. Las otras 27, yo las he organizado.
Ok.
¿Sabes? Entonces ahí está el hecho de que si no hay oportunidades, créate tú las oportunidades.
No, y también
créate las puertas,
que la
wey.
Sociedad nos impone que tenemos que esperar a que las cosas lleguen y que nos busquen.
Haz que
y
pasen.
Que, ajá, o sea, ¿tú por qué tienes que esperar a que alguien venga y te diga que, ay, oye, te quiero invitar a una conferencia? Oye, o sea, no. Si a ti te gusta, no sé. Hay una historia que me encanta de un amigo de mi primo ya, o sea, ya está grande, ¿no?
Ok.
Y este amigo le encantaba la cerveza. O sea, amaba la cerveza. Le encantaba, o sea, era, o sea, como, le gustaba mucho. Uh-huh. Y él como que ya se había graduado y no estaba contento. Entonces él le dice, es que, oye, a mí neta me gusta mucho la cerveza, de que, ¿sabes qué?
Voy a hacer una cerveza.
¿Cómo? No sé. Se metió un curso, luego se fue como a la planta de donde hacen cervezas y así. Total, el chavo se va, no sé a dónde se fue, pero se fue de viaje a una competencia con su cerveza. Él estaba súper feliz.
Ganó.
¿Cómo que ganó? O sea, es una cerveza artesanal y el vato le va con madre y haciendo lo que más le gusta.
¿Cómo se llama?
¿Qué es la cheve? No, ni idea. O sea, ni idea cómo se llama la cheve, pero eso a mí me gustó mucho, el hecho de, al final del día, tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, lo que tú quieras. La única persona que te frena, y no me puedes decir que es la sociedad o que las críticas, o sea, la única persona que te frena eres tú mismo.
Eres tú.
No nadie más. O sea,
sí te frenan la sociedad y más...
O sea, sí te frena, pero tú decides
claro
cómo te frenan.
Claro. E incluso hace poquito platicaba con un güey que me dice, güey, es que yo quiero hacer videos como los tuyos. Uh-huh. Eso fue hace como 6 meses. Pero mi papá no me deja, güey. Dice que como un güey de 17 años va a compartir... 18 creo que tiene. Va a compartir. Y le dije, güey, pues juegue. O sea, la neta, a mí también me decían cosas así. Pero pues a mí valió madre, güey. O sea,
sí.
¿Sabes? Y el güey dice, va. Y empieza a hacer videos. Uh-huh. Y me dice, güey, muchas gracias, mira. Y me manda el link del Zoom de que voy a dar mi primera conferencia.
No manches.
Y yo, no, güey, qué chingón. No, entonces me metí. Madre. Entonces fue como que madres, güey. Uh-huh. Independientemente tu familia, los que quieres, los que te rodean, uh-huh. te van a querer como...
Frenar. Sí, claro. ¿Cómo? Pero es lo que te digo, tú decides. Ponle, tú te frenas, tú decides si cortar la cuerda o no, ¿sabes? Sí. O sea, no hay nada ahí como que te pare más que tú mismo. Pero como dices tú, la sociedad sí afecta mucho.
Sí, o sea, te jala de las patas para que no
Porque avances. También, o sea, siento que, o sea, es algo que nos afecta mucho, y hablando desde la psicología, como que el este es o sea, estos constantes críticas o de que comentarios que ofenden, sí, o sea, puede llegar a que la gente, o sea, la gente tipo, a mí me puede valer, pero si los empiezo a leer y si los empiezo a ver muy constantemente, pues al final del día voy a estar rodeada como de estos comentarios y me van a afectar, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso hay veces que mucha gente pues quita los comentarios, dice, ¿sabes qué? O sea, no me hacen bien, ¿sabes? O sea, hay momentos en el que claro, la verdad, pues si nos afecta este constante de que nos estén diciendo en la mente, quieras o no, o sea, todo lo que nos dicen y vemos se queda en nuestro consciente, o sea, no se queda inconscientemente y ay, bueno, bye. Entonces yo creo que también hay que saber mucho manejar las críticas, ¿sabes? De que claro, saber cómo manejarlas.
Sí, el hecho de poder interpretar la crítica, y eso lo escuché hace poquito, como, güey, el vato que se dedica el tiempo de mentar. Hubo un güey, una vez, que se dedicó el tiempo de hacerse una cuenta falsa y mandarme un mail, un mensaje en YouTube, un mensaje en Facebook, un mensaje en Instagram, un mensaje en Twitter, el mismo mensaje en diferentes plataformas, por si en una no lo llegaba a ver, poderlo ver en las otras. Y el mensaje era, güey, eres un puñetas, o sea, no sé qué estás haciendo con tus videos, te odio y te conozco, así. Y yo por dentro, de que, güey, puta, güey, pero es una persona comparada con mil.
No, y luego te pones a pensar.
Aparte te pones a pensar.
De que se tomó el tiempo de crear una cuenta nueva y hablarme en todas las redes sociales.
¿Sacas? O sea, se tomó el tiempo para mí.
A mí eso me encanta, o sea, eso es algo que yo hago mucho en cuanto manejo la, o sea, si me preguntas, ahorita te voy a preguntar. O sea, ¿cómo manejas tú las críticas de la sociedad y el que dirán?
Okay.
O sea, con el hecho de que estén hablando de mí mal, que estén tomando un tiempo de su día, de su energía, de su saliva, en hablar de mí y criticarme, es como cosita. O sea, tanta importancia tengo en tu vida. O sea, sea mala o buena, es como...
Claro.
No por lo que me vas a decir, ay, me dijo esto, voy a dejar de hacer esto. Obvio no. Entonces, yo siempre lo que hago es como, ¿sabes qué? Que mencionaba antes, si tu crítica no me va a ayudar a ser una mejor persona y no es constructiva, me vale madre lo que me tengas que decir, ¿sabes?
Sí, a mí...
¿Tú cómo lo manejas?
Yo lo manejo con una frase que me dijo una vez mi mamá.
A ver.
Porque hubo un tiempo donde hablaban mucho de mí, la gente como que tanto bien como mal, como que me querían hacer para abajo y me decían en mi cara cosas así. Me dijo, güey, Toñito. El día que la gente deje de hablar de ti es el día que te debes de preocupar, porque ese día eres absolutamente nadie. ¿Sacas? Drop the mic. O sea, y fue de qué madres. Entonces, cuando yo sé que hablan de mí, que me critican, o que nada más están cotorreando sobre mí, ¿sabes? ¿Qué tiene? Que hablen, güey. Que hablen lo que quieran, al final de cuentas.
La gente siempre va a hablar. O sea, es algo que tienen que tener muy claro.
Y la verdad, pues yo la sé. Cuando inventan chismes o así, pues la verdad yo la sé. O sea, tú di, comenta,
tú te quedas
comparte.
Con como esa...
Yo sé qué pasó, yo sé qué sucedió.
Claro,
Yo sé quién soy y por ende, pues me vale madre.
Sí, claro. Digo, yo creo que es súper importante tener como tu esencia y lo que eres y en lo que crees. Y si la gente no te quiere creer, pues date, o sea, no. Claro. Tampoco, te digo, también es este problema de que queremos tanto que nos crean y es como, no, de que nos invitan un chisme, te lo juro que no. Pues vamos, si no me crees, muy tu pedo, ¿sabes? Sí. De que no tengo que demostrarte nada. Pero sí, está muy cañón todo esto de la sociedad.
La society.
La society, digo, nosotros somos de Monterrey y no generalizo ni nada, pero siento que estamos, bueno, no sé nuestra generación, pero yo estuve en un ambiente muy pesado.
Es ambiente pesado. Hay varios lugares, depende en qué lugar estés, el ambiente es pesado.
Exactamente.
Y siempre va a haber lugares donde el ambiente sea pesado, ya sea en tu trabajo, ya sea... Pero es pesado porque la gente, en vez de verlo como, ok, güey, ve tu rumbo, disfruta, güey. No, lo ve como una competencia.
No, y es como...
Tienes esto, yo lo quiero.
No.
¿Sacaste 100? Me lo va a pelar para sacar 100.
O ¿sí? Más que nada también es como... Tú no puedes venir a este lugar, no voy a decir de qué nombres, de antros y así, de que ellos no. O sea, como que muy clasista, ¿sabes? Y es como... La gente se viene a divertir, a pasársela bien, que te valga quién viene y quién no viene, ¿sabes? O sea, yo vengo a pasármela bien con mis amigos y te digo, o sea, me pasaba mucho que de que te hacen jetas y así, y es como de que, ¿qué hace aquí? De que ella no, no debería estar aquí. Y yo, a ver, ¿en dónde dice que no puedo estar aquí? De que tú y yo somos la misma persona, de que estamos en el mismo lugar, de que ¿qué te hace a ti querer? O sea, que tú tengas más potencial de estar aquí que yo, ¿sabes? Sí. O sea...
Sí, o sea, regresamos a lo mismo, el estatus.
Es que, ajá, pues bueno, sí.
O sea, ves status. Un antro y ves a un güey que se vistió bien, pero no lo van a dejar entrar porque la forzó. ¿Sabes? O sea, porque el güey dentro de él dijo, me tengo que vestir bien
porque si no, no me van a dejar entrar.
Claro. Y por ende no lo dejan entrar. Y luego llega un güey, jeans, tenis y camisa normal, pásale. ¿Por qué? Porque, pues, el mismo guardia detecta, güey. O sea, detecta. ¿Sí? No.
Detecta
y
el
no,
vato de que neta quiere entrar.
Sí, quiero entrar. Y dice, este güey va a entrar, se va a tomar seis cheves y ya, suelo, ¿sabes?
Y luego ahorita estabas comentando algo que me llamó mucho la atención, lo de te sacaste 100, no, pues yo me voy a sacar más alto. Y normalmente la gente lo hace no tanto por quererse sacar una mejor calificación, chingar. O sea, lo hace para quererte ganarle demostrar. El mejor, demostrar que tú eres mejor y es como,
sí,
no tienes que demostrar nada.
Sí, es, yo hago esto, tú haces esto, yo lo voy a hacer mejor, ¿sí?
Pero no es porque quieren. Pero en lugar de verlo, yo lo vería más como,
tú puedes.
Yo lo vería más como, esa persona me está motivando a mí a ser una mejor persona, no es tanto como el hecho de ganarle.
Es muy diferente entre las personas que te inspiran a ser más y entre querer ser más que otra persona para podértela chingar.
Eso es muy correcto. Es que, qué cañón. ¿Tú cómo crees que también nos afecta a la sociedad? Aparte de estatus, de aprobación, de querer ser famoso y tener seguidores.
Yo creo que la sociedad nos afecta en el ámbito de que, o sea, así como uno cuando nace, su infancia lo guía a ser la persona en la que se convierte, ¿sabes?
Sí, claro.
Sí,
la forma en la que tu camino va de educación, colegio,
es algo por lo cual me gusta ser regiomontano.
Ok.
Porque siento que la sociedad regiomontana no quiere que crezcas. Okay. No quiere ver tu luz, no quiere ver...
Más allá, tu más crecimiento. Adelante, que
sí, no quiere verte llegar lejos. Entonces, ¿cómo, güey? No me quieres ver llegar lejos. Yo voy a llegar lejos porque quiero llegar lejos, por mis huevos llego lejos.
Sí, porque no te tengo que pedir permiso. Exacto. Ni mucho menos aprobación.
Entonces, es, ok, güey. Eso es lo que a mí me gusta hacer aquí, de no puedes... Sí puedo.
De que cómo lo voy a intentar. ¿Cómo no?
Entonces así, como la infancia, de que te caes, levántate, no llores. Así me decía mi papá, ¿no?
Sí,
entonces
claro.
Es, no puedes, no, sí puedo. Y sí puedo,
y
lo
no
voy
me
a
vas
hacer.
A decir que no puedo, ¿sabes?
Pero también, o sea, es un arma de doble filo.
Sí, es
porque es, no puedes, ok, no puedo. O no puedes, no, sí puedo.
Sí, claro, ¿sabes? Totalmente.
Entonces ahí varía de cómo una persona lo quiera recibir ese comentario. Pero... si lo recibes de la manera para, ok, me está diciendo que no puedo, pero lo voy a hacer, ya chingaste porque así vas a hacer siempre. Entonces, a mí de chiquito, güey, era no puedes, no, sí puedo. Y luego de grande, no puedes, no, sí puedo. No puedes sacar tu primer libro, no, sí puedo. Y sacó otro también, ¿sabes? Entonces es eso, a mí la sociedad me lo deja bien implantado de todas esas cosas que la sociedad piensa que uno no puede lograr, yo las puedo lograr porque yo sé que las puedo lograr.
Sí, y porque lo que te propongas, lo vas a lograr, digo, a partir de lo que te conozco y sé cómo eres.
Todo. Pero todos pueden hacer eso.
Sí, todo, cualquiera.
Solo que unos se dejan agarrar con el otro filo de la espada de la sociedad.
No, y se dejan llevar por comentarios, acciones, grupos, o sea, lo que tú quieras. Entonces, también siento que hay un tema muy importante, no sé, a mí se me ocurre como el... vamos a quitar las... o sea, bueno, sí, puede ser la sociedad en sí o las personas que quieren de que... pues estudiar, típico que tu papá estudió medicina y... ay, como mi papá estudió medicina, tengo que estudiar medicina y es como el tengo que, ¿sabes? O sea, no tienes que. Tú estudia lo que tú quieras.
Regresamos a lo mismo, o sea, es la sociedad familiar.
Ajá, la sociedad familiar.
Sí, y ahí ya es muy diferente.
Pero no quita el hecho
de que no te dejen avanzar. Yo siento que hay muchas familias que... les da miedo que su hijo dé ese siguiente paso, porque no... les da miedo el hecho de, ok, güey, no sé si lo que estés a punto... Es como la raza de que voy a ser cantante. Y el papá... El pensamiento del papá es de que, puta, güey. De que no sé si lo que vas a hacer...
No va a ser exitoso.
Te va a llevar por el lado bien o te va a llevar a por el lado malo, ¿sabes? O sea, el hecho de que no termine siendo exitoso y le dediques toda tu vida a eso. Entonces, pero es el hecho de como familia, pues, güey, tú ya tienes tu vida, deja que experimente, ¿sabes? O sea, al principio era... Mi familia era... Sí, haz videos y todo. Y me
pero
decían,
también de qué.
No, pero tómalo como hobby.
Okay.
Que tu importancia sea tu carrera, tus estudios. Y ok, y lo tengo bien presente eso porque yo sé que sí es verdad, ¿sabes? Pero ahorita me pongo a pensar es de qué madres, güey. Si en un punto le hubiera bajado la dedicación a lo que le estaba haciendo, nunca me hubiera contactado el gobierno de Yucatán para irme a dar una conferencia a Yucatán.
Yo te iba a decir, ya como más o menos para cerrar, ya saben, la futura psicóloga favorita siempre quiere consejos. Sí, más que nada, también el propósito de este podcast, aparte de decir las cosas como son, pues yo quiero que se lleve un mensaje al final, pues, de este episodio. Entonces, yo te iba a decir, a mí me encantan los consejos, como puedes ver. Okay. Y no sé, yo, hipotéticamente, es que una persona llega contigo de que no, es que la verdad me importa mucho lo que dice la sociedad, quiero dar este paso. O sea, imagínate que alguien llega y te pide un consejo de que, ¿qué hago? ¿Qué le dirías a esa persona?
¿Qué le diría a esa persona?
A la cámara, por favor.
A la cámara. Sí, si le tuviera que decir algo a esa persona, sería que todos tenemos miedo. Y que es puede ser tanto miedo como al futuro de, ok, güey, lo voy a intentar. No sé dónde me va a llevar. No sé si la decisión que voy a tomar está bien. No sé si qué va a decir la sociedad. No sé qué van a decir mis papás. No sé qué va a decir mi novia, mi novio. Todo, ¿no? O sea, entras en un ciclo de no sé qué vaya a suceder. No sé qué vaya a pasar. No sé qué vayan a pensar. Pero... yo creo que todos tenemos esa intuición de cuando, cuando vamos a hacer algo, sentimos... Bueno, yo lo siento, yo sé de que, güey... Yo grabo un video y es de que, güey, este pedo va a pegar, güey.
Este pedo se va a hacer viral,
sí,
literal.
Está cabrón, o sea, lo que estoy diciendo está cabrón. Pero lo sientes, entonces...
Sí, o sea, no está forzado, o sea, es algo que viene de tu corazón.
O sea, y lo grabas y lo escuchas y es de que, a la madre, güey, va a pegar. O sea, está cabrón lo que digo, le va a llegar a muchas personas, va a ayudar a un chorro de raza. Entonces, uno detecta cuando lo que va a hacer está bien o cuando lo que va a hacer está mal, ¿sabes? Entonces, la intuición es un factor súper importante en esto porque por medio de la intuición es por donde entran la mayoría de las personas a hacer videos, ¿sacas? Entonces, cuando tú detectas la intuición dentro de tu corazón y dentro de tu ser, madres, hazlo, güey. Y si tienes miedo, hazlo con miedo, güey. Pero hazlo porque tú...
No, y la única forma de que se te va a quitar ese miedo es haciéndolo. Claro. O sea, es haciéndolo.
Y tú mismo lo sientes. O sea, uno siente cuando lo que va a hacer es para algo bien suyo, ¿no?
Sí,
y creo
claro,
que así comienza cada artista, así comienza cada
actor, con un mensaje.
Cada escritor. Cada uno comienza siguiendo sus instintos y sus sueños.
Claro, totalmente.
Entonces, pues, en conclusión, si tienen miedo... háganlo con miedo.
Háganlo con miedo.
Inténtenlo, sí, arriesguense.
Sí, yo creo que yo así lo que diría más que nada es como, o sea, la neta tenemos una vida. Y hay una frase que me encanta que es, no es solo vivir, es sentirse vivo. Entonces, como decía antes, la gente siempre te va a criticar, hagas lo que hagas. Entonces, qué flojera no hacer las cosas por miedo a criticar. Si al final de la ecuación... te van a terminar criticando, ¿sabes? Entonces, si es algo que a ti te gusta, que a ti te llena, te tiene que valer lo que digan, o sea, te tiene que valer lo que digan los demás, ¿sabes? O sea, lo que importa es lo que tú quieres transmitir y más que nada que eso te haga feliz. No tanto hacer las cosas para encajar, para tener como este estatus social de que todo lo que hemos dicho, o sea, yo sería más como, ¿sabes qué? O sea, ¿qué pierdes? Sinceramente, ¿de qué pierdes? Subiendo el video.
Tiempo.
Tiempo, literal. Entonces, yo creo que es súper importante como tener en cuenta. Siento también que a veces nos pasa que tenemos miedo que... no sé, a mí me pasaba que no, me daba miedo al subir los videos y subirme a este tren que no me apoyaran y así. Y al final le dirías un abrir y cerrar de ojos de quién verdad te apoya, quién verdad está ahí para ti. O sea, entonces, con que tú estés seguro de ti mismo y estés feliz y es algo que te crea como esta alegría y sabes en tu intuición que es algo bueno... o sea, date, que te valga lo que digan los demás. Entonces, Toño, no sé si quieras decir algo más.
Pues nada, todo bien, la neta me gustó mucho este cotorreo.
Ay, a mí también, la verdad, muchísimas gracias por venir. Pues bueno, tus redes sociales para que
Mis redes sociales para que me sigan en mi Instagram.
Su nuevo Instagram.
Mi nuevo Instagram, el que no está hackeado. Tono Botello guión bajo y en TikTok Tono Botello. Ahí hay un link y ahí pueden encontrar también como mi página web y mis libros y todo. Entonces, pues yes, un gusto. Espero les haya gustado.
Ay, pues entonces ya yo me despido y pues a darle lo que sigue, sin miedo a subir cosas, crear contenido de valor que le pega a la gente. Y pues nada, yo creo que eso es todo por hoy. Tu futuro negociador.
El futuro negociante.
Favorito.
Favorito.
Brutal.
Órale, bye.
Bye.